buenas tardes, señora Nati. Perdón, mi respetuoso saludo para usted y para toda la audiencia de su programación.
Bueno, este es un municipio muy, pero muy especial, ¿verdad? Que prácticamente lo tiene, diría que lo tiene todo, con ese hermoso arroyo y con un crecimiento. 114 años, ¿no es poca cosa esto?
Así es, señora. Bueno, o sea que básicamente hay que entender que es la fecha de creación de la municipalidad de Itacurubí de la Cordillera.
Sí, sí, sí.
Sabemos nosotros que anteriormente no teníamos el régimen de organización que hoy tenemos, como es el caso de intendente y concejales. O sea que anteriormente solamente existía la figura de un presidente. Se le llamaba presidente a lo que era la figura del intendente municipal hoy en día. Ah. Y recordamos nosotros que el primer presidente que nosotros tenemos en nuestro registro fue el señor Sixto Aurelio Benítez, quien fue el principal propulsor de la creación y de las construcciones de la municipalidad de Itacurubí de la Cordillera en aquel entonces, con la ayuda del reconocido y famoso pintor paraguayo Roberto Hollenjara, que nos dejó unos grandes legados acá en cuanto a infraestructura, que son bastante pintorescos y son uno de los atractivos principales también de la ciudad desde el punto de vista del valor histórico y cultural que tienen estas infraestructuras. No sé si usted, Daniel, le tocó la oportunidad de venir a recorrer alguna vez por la ciudad de Itacurubí. Yo creo que el que lo ha podido hacer y recorre las calles de la ciudad, llamativamente llama la atención la construcción de las casas de piedra.
Sí.
Acá tenemos básicamente en Itacurubí tres casas de piedra y que fueron construidas en aquella época bajo la presidencia del señor Sixto Aurelio Benítez, con la ayuda del pintor Roberto Hollenjara, que vino a enamorarse de la belleza natural de Itacurubí de la Cordillera y decidió hacer estas construcciones para la municipalidad, y él mismo también construyó para su casa de piedra, que actualmente es sede de la Junta Municipal de Itacurubí.
Pero mira, yo esa historia no la conocía, lo de Hollenjara. Lo que sí conocía era de que la historia del año 1871, ¿verdad? En donde Cirilo Antonio Rivarola le transforma en, bueno, transforma, le saca del ámbito de arroyos y esteros a Itacurubí de la Cordillera. Eso es lo que conocía, ¿verdad? Y es conocida la honradez de los itacurubienses por aquella historia de que encontraron cuando estaba todavía el mariscal, no sé si te cuento la historia o vos me la vas a contar, mejor me la contás vos, ¿verdad? De el tema del el dinero que se encontró, la cantidad de libras esterlinas y todo eso, y la gente de Itacurubí devolvió religiosamente, no se quedaron sin con un guaraní allí en esa Itacurubí. Se cuenta esa historia, ¿verdad?
Sí, totalmente, Dani. Vos sabés que esos datos que nosotros manejamos hoy tienen un valor incalculable, y en este caso yo podría comentarte orgulloso que gracias a mi bisabuelo, que fue don Zenón Almada, fue el que él había transcrito un libro llamado Reminiscencias de Itacurubí de la Cordillera, donde asentó los orígenes de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, cómo que se conformó, cómo pasó a ser jurisdicción, desde qué año tiene su decreto ley jurisdiccional. Todos esos datos constan en esta reminiscencia, y también hizo constar las historias que se contaban de la época de la guerra del 70. Cuenta la historia justamente en este libro de reminiscencia que aquí vino a vivir un tiempo la mamá del mariscal López, y en aquella época cuando ella estuvo asentada acá, ella rendía homenaje a nuestra Virgen del Rosario, que es nuestra patrona hoy en día de Itacurubí de la Cordillera. También cuando venían avanzando las tropas aliadas y nuestras tropas paraguayas iban retrocediendo, por decirlo de alguna manera, comenta justamente la historia en este libro Reminiscencia de que tres grandes carretas del ejército paraguayo que transportaban el tesoro pasaron por esta zona, y cuando se enteraron de que el ejército aliado le estaba por alcanzar, se cuenta de que tuvieron que enterrar como pudieron en ese momento todo el tesoro que llevaban. Y es así que tiempos, años después, la gente que le tocó encontrar esos tesoros escondidos, por decirlo de alguna manera, tuvo esa honradez de devolver a la presidencia, o sea, las autoridades del municipio en aquel entonces, para que puedan ser devueltos al Estado paraguayo. Eso es lo que nos cuenta la historia.
Me da todo piel de gallina lo que estás diciendo, porque no sabía jamás con quién estaba hablando. Nos hemos de conocer, pero cuando te vea tu rostro voy a saber quién sos. Porque yo recuerdo que la historia me fue contada del libro Reminiscencias de Zenón Almada, y entonces yo recogí esa historia y me fui a buscar los datos allá en Itacurubí. Y vos me decís que vos tenés el libro de don Zenón.
Sí, tengo los libros originales de don Zenón Almada, que fue mi bisabuelo.
Tu bisabuelo. Bueno, sí, sí, cuando yo me fui a Itacurubí me contaron las historias del libro, que yo nunca pude conseguir, ¿verdad? El libro, Reminiscencia. Y entonces me limité a recoger los datos y le seguí, bueno, a todo esto de que se hizo conocido, le dieron toda la plata a Cirilo Antonio Rivarola. Andá a saber si eso dónde fue a parar, ¿verdad? Pero honrado a carta cabala, a nadie se le ocurrió quedarse con ninguna moneda, ningún itacurubiense.
Totalmente, por eso se destaca en forma importante ese hecho de aquella época, ¿no? Que comparando hoy a nuestros días, a lo mejor
¿te ya imaginas? No sucede lo mismo. No te imaginas vos. Bueno, sí. Un placer entonces recordar esta historia de Itacurubí de la Cordillera con sus 114 años. Un placer y a las órdenes aquí en Radio en La Unión, ¿eh? Gracias.
Gracias a usted, señora Adeli, señora Dani, cuando ustedes seguimos conversando un poco más acerca de la historia.
Voy a pasar junto a vos para que, aunque sea una copia, me des del libro Reminiscencia, porque me falta en la biblioteca.
No hay problema cuando usted, señora Dani.
Gracias.
A usted.